Nuestro estudio de la palabra de esta mañana se centra en 1 Timoteo 3, versos del 4 al 5. Usted lo busca, se lo leo. Dice así la palabra del Señor: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oremos al Señor una vez más. Señor Dios, Padre Todopoderoso, venimos delante de ti una vez más buscando tu rostro, Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones. Señor bendito, quita de en medio de nosotros toda distracción, todo pensamiento contrario a ti, Señor. Lleva cautiva nuestra mente en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos escuchar, que podamos abrir nuestros oídos, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permite, Señor, que no sean palabras huecas, palabras vacías que se las lleva el viento, sino, Señor, que sean como el corte de una espada en nuestros corazones, Señor, que nos traspase de un lado a otro, Señor, y que queden grabadas en nosotros. Que salgamos heridos por tu palabra en esta mañana, Señor, con la profunda necesidad de aplicarla a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestro sacerdocio, Señor, pero que encontremos consuelo también en el bálsamo santo, Señor, de tu palabra, que nos dice que tu Espíritu Santo nos faculta para todas estas cosas, nos capacita, Señor, por medio de esta palabra inspirada por ti. Señor, ayúdanos con el poder de tu diestra para que podamos ser diligentes y no necios, Señor, que solamente escuchan las cosas y luego las olvidan. Que podamos, Señor, poder poner por obra esta palabra y que esta palabra cambie nuestra vida, Señor, así como también la de aquellos que están alrededor nuestro. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Anteriormente, usted recordará que leímos en contexto este pasaje, desde los versos 2 y 3 hasta este verso 5. Y en este texto nosotros encontramos los requisitos para un obispo. Dividimos este pasaje en dos partes. La primera era la parte interna, los versos 2 y 3, que tienen que ver con las competencias necesarias para que un hombre pueda ser llamado al oficio pastoral. Y en segundo lugar, la parte externa, que es un resultado de estos requisitos en la vida de un varón. Si este varón cumple con estas cosas, entonces gobernar su casa, para gobernar la iglesia, es un resultado de poder gobernarse él mismo. Así que esta segunda parte, que son los versos 4 y 5, tiene que ver con esa parte externa. Concluimos que estos requisitos para los ancianos son también universales, es decir, que son para todo creyente. Específicamente, hablando del varón, son necesarios para poder gobernar bien su casa. De modo que el hombre de Dios debe aprender a gobernarse a él mismo para poder gobernar bien su casa. Gobernar su casa, entonces, es el resultado de un buen gobierno espiritual de él mismo. En esta ocasión vamos a estar estudiando el significado de lo que es gobernar bien su casa, en virtud de que es un deber real y visible. Esta no es una metáfora. Lo que leemos acá, que gobernar bien su casa, es algo real y tangible. No es una metáfora, no es una analogía, ni es tampoco un concepto abstracto. Es algo verdadero. Dios manda a los varones, como cabeza del hogar, que puedan gobernar bien sus casas. En cierta manera, este gobierno de su casa es el campo de preparación para que un hombre sea llamado al ministerio o que sea descalificado de él. Un hombre puede ser descalificado del ministerio por no gobernar bien su hogar o no tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. De manera que gobernar bien el hogar se constituye en el deber más importante de los esposos. Y es algo que debe tomarse, mis amados, con toda la seriedad del caso, porque tiene repercusiones serias, no solamente por cuestiones ministeriales, sino que también en su propia vida y en la vida de sus hijos y de su esposa. Es algo serio. Alguien puede decir, pastor, pero yo no tengo llamado a ser pastor. Yo no tengo un llamamiento pastoral. La Biblia nos dice que como creyentes y participantes del nuevo pacto en Cristo Jesús, todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, del 5 al 6, nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego, primera de Pedro 2:9 también nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Un tercer versículo es segunda de Corintios 3:6, que nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces vemos nosotros que en toda la escritura hay vestigios de que los creyentes tenemos un sacerdocio que desarrollar. Todos los creyentes en su propia vida, pero como esposos, tenemos un sacerdocio que desarrollar dentro de nuestros hogares. Así que ninguno de nosotros tiene excusa. Tenemos que ejercitar este sacerdocio como creyentes. Y como esposos, somos llamados a ser sacerdotes de nuestros hogares. Pero de nuevo, este no solamente es un título, no es solamente un concepto abstracto. Porque a muchos les gusta decirse: yo soy cabeza, yo soy el sacerdote del hogar. Pero muy poco ejercitan ese sacerdocio. Es un deber real, con responsabilidades tangibles, ser el sacerdote del hogar. Sin embargo, a causa del sacerdocio de Cristo y la eliminación del sacerdocio levítico, los cristianos hoy en día han descuidado esta importantísima labor. Dicen: no, Cristo ahora es el sacerdote. Ya no más está el sacerdocio levítico que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces ya ninguno de nosotros tiene que ser un sacerdote. Y se equivoca. Ese pensamiento es lo que ha llevado a los cristianos a descuidar sus labores sacerdotales en su propia vida para comunicar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, como nos dice Pedro, y en su hogar para ser efectivamente el sacerdote de su hogar. En el Antiguo Testamento, esta idea y esta necesidad de ser sacerdote era más tangible, era más común y más aceptada por las personas de aquel momento. El pastor Sam Waldron, en su libro El hombre como sacerdote del hogar, dice que la historia del Antiguo Testamento, específicamente del período anterior al pacto mosaico y al establecimiento del sacerdocio levítico, acuérdese que los sacerdotes levitas vienen juntamente con el pacto de la ley, con lo que el Señor le entregó a Moisés de cómo administrar al pueblo. Pero antes de eso, hacen evidente que los padres funcionaban naturalmente como sacerdotes en sus hogares. O sea, ¿qué pasaba antes de que hubieran sacerdotes levitas? Sam Waldron dice: anterior al sacerdocio levítico, los padres en sus hogares cumplían la función de sacerdotes. Incluso dejando a un lado los sacerdocios especiales como el de Melquisedec, que vemos en Génesis que Melquisedec era ya un sacerdote establecido, a pesar de que el sacerdocio iba a venir a ser establecido hasta Levítico, Aparece Melquisedec en Génesis como un sacerdote establecido. Igualmente aparece Jetro en Éxodo, que era sacerdote de Madián. Dejando a un lado esos dos sacerdocios bien conocidos y bien aceptados en aquel momento, estos dos sacerdotes, Melquisedec y Jetro, sirvieron como sacerdotes de sus ciudades o sus tribus. Pero tenemos también el ejemplo de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Job. Ellos parecen haber actuado como sacerdotes para sus familias al ofrecer sacrificios y holocaustos según el orden de Dios en el principio. El ofrecer sacrificios era la manera en cómo los padres de familia mediaban ante Dios por el pecado de sus hijos. Era la manera de cómo transferían, de cómo transmitían el evangelio en el hogar. Enviaban el claro mensaje de que, de decir a sus hijos, tú eres pecador, alguien debe morir en tu lugar por tu pecado. Dios nos ha mandado un sustituto para que muera por tus pecados y te dé perdón delante de Dios para que en el juicio final pueda ser hallado inocente. Y en esencia ese es el mensaje del evangelio. La diferencia de cómo lo transmitimos nosotros ahora es que ahora nosotros tenemos la revelación de que aquel sustituto que ellos esperaban es Cristo Jesús. Y ahora podemos decir claramente que ese sustituto que es Cristo Jesús fue ofrecido por nuestros pecados. Su sacrificio fue suficiente y nos dio el perdón delante de Dios. Pero lo que es importante ver es que existía una conexión bastante importante entre ser padre y ser sacerdote. Nosotros encontramos esta conexión al final del libro de Jueces, cuando leemos la historia de Micaía y el sacerdote levita. Micaía era un hombre que vivía en las montañas de Efraín. Cierto día llega un levita que era procedente de Belén de Judea y andaba buscando un lugar donde hospedarse. Y Micaía lo invita a quedarse en su casa con él y le hace un ofrecimiento. Mire lo que dice Jueces 17:10. Dice: entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Acuérdense que este levita era un sacerdote, ¿verdad? Entonces le dice Micaía, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. ¿Se da cuenta la conexión que hay ahí? Le dice, serás para mí padre y sacerdote y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Podemos ver entonces cómo la función de padre y sacerdote estaba interconectada en esta apreciación que el antiguo pueblo de Israel tenía acerca del sacerdocio. Donde había un sacerdote, ese sacerdote se miraba como padre y como sacerdote. Por eso algunos de los patriarcas son llamados padres. Y quizás por esa misma razón los sacerdotes católicos adoptaron la costumbre de ser llamados padres también. Pero el ejemplo más claro del sacerdocio que un hombre ejercía en el seno de su hogar la vemos en la vida del justo Job. Yo quiero que me acompañe al primer capítulo de Job. Vamos a leer los versos del 1 al 5 para ver esta conexión entre ser padre, entre ser cabeza del hogar y ser sacerdote. Dice Job 1, del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Mire la labor de sacerdote. Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. ¿Se da cuenta lo que está haciendo Job ahí? Está siendo un sacerdote para su familia, ofreciendo holocausto por el pecado de sus hijos para que sus hijos puedan ser salvos. Y hacía un holocausto por cada uno de sus hijos. Si eran 7 hijos y 3 hijas, hacía ¿cuántos? 10 holocaustos. El hombre estaba siendo sacerdote en su familia. Estaba procurando que sus hijos conocieran el mensaje de la salvación. Job se levantaba temprano, ofrecía estos sacrificios para sus hijos, para poder consagrarlos al Señor. En un tiempo donde no habían sido instituidos todavía los sacerdotes levitas. Dese cuenta que Job ya tenía el conocimiento de que un sacrificio tenía que ser ofrecido para el perdón de los pecados. Y la instrucción de ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados iba a venir mucho más adelante en la historia. Job es, si no, el libro más viejo del Antiguo Testamento. Y desde ese momento ya había un conocimiento de la necesidad de un sustituto para expiar los pecados y traer salvación. Y Job se encargaba de que sus hijos pudieran ser partícipes de esta salvación. Similarmente, en nuestros tiempos, aunque el sacerdocio levítico ya fue eliminado por el sacerdocio de Cristo, los creyentes tenemos la potestad y el deber de poder ejercer nuestro sacerdocio para comunicar el evangelio eterno a los incrédulos y como cabezas de nuestro hogar para gobernar bien nuestras casas. Nuestro sacerdocio no está en conflicto con el sacerdocio de Cristo, porque el plan del Señor siempre fue hacer de nosotros un reino de sacerdotes. En Éxodo 19:6, nosotros podemos leer que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios siempre tuvo en mente que su pueblo fuera un reino de sacerdotes. Es decir, que hubiera un sacerdote en cada hogar ministrando a sus hijos para encargarse de que todos tributaran alabanza y loor al Dios verdadero. Pero Israel no quiso este reino. Israel quiso un reino mundano, como todos los países y las naciones de aquel momento tenían. Nosotros leemos esta triste realidad en 1 Samuel 8, del 4 al 5. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Se da cuenta? Israel rechaza el plan de Dios y le dice: nosotros no queremos un reino de sacerdotes. Queremos un rey que nos juzgue como tienen todas las otras naciones. ¡Qué locura! Querían el desorden, querían la corrupción, querían el paganismo que tenían las otras naciones, en lugar de aceptar el plan original de Dios, que era un sacerdote que gobernara sobre los demás sacerdotes y cada sacerdote reinando, gobernando en su propia casa, para asegurarse de que toda la nación era un culto permanente a Jehová Dios. Posteriormente, ese reino sacerdotal que Israel nacional rechazó es restaurado en el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto se cumple esa función del verdadero Israel. Pero entonces este reino de sacerdotes está en conflicto con el sacerdocio de Jesús. ¿Son necesarios los sacerdotes ahora que tenemos a Cristo? Para poder entender esto, para poder entender cómo nuestro sacerdocio puede existir paralelamente con el sacerdocio de Cristo sin entrar en conflicto, es necesario entender que cada sacerdocio tiene funciones diferentes. Por un lado, tenemos entonces el sacerdocio de Cristo, del cual nos dice Hebreos en Hebreos 7, del 22 al 26. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. El sacerdocio de Cristo, entonces, mis hermanos, es el que nos permite acercarnos a Dios y ser salvos por su sacrificio ofrecido por nosotros. Su sacrificio fue acepto delante del Padre y ahora intercede por nosotros continuamente para guardarnos sin caída hasta el día final y asegurar que estaremos para siempre con Él. Esa es una obra que ningún sacerdote humano puede hacer. Pues como explica Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que ese sacerdocio de Cristo lo que hace es interceder por nosotros ante el Padre, presentarnos ante Él como justos, por la justicia de Él y no por ninguna cosa buena que nosotros hayamos hecho. Entonces, ese sacerdocio y lo que ese sacerdocio hace, no lo puede hacer ningún hombre. No hay ningún apóstol, ni profeta, ni virgen, ni nada que nos pueda representar delante del Padre, sino solamente el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su sacerdocio es único y necesario para nosotros. Y no entra en conflicto porque ninguno de nosotros como sacerdote puede interceder por el uno por el otro ante Dios. Eso solo lo hace Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sacerdocio? El sacerdocio en el hogar tiene funciones diferentes. Los sacerdotes de Israel cumplían con 5 funciones específicas, con 5 tareas específicas. Las funciones de los sacerdotes eran ser intercesores en oración. Intercedían en oración por el pueblo. Eran directores de alabanza. Guiaban al pueblo en adoración. Eran mediadores de la bendición divina. Eran instructores en la palabra de Dios y eran jueces de las cosas santas. Y a pesar de que el sacerdocio levítico ya fue suprimido y con él todo el sistema de sacrificios, como deja ver Hebreos, Hebreos 10 del 12 al 14, ahí lo lee usted en su casa. Y este verso nos dice que ya no son necesarios los sacrificios ni los sacerdotes levitas porque Cristo ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre, y ese sacrificio fue suficiente. Y si no hay más sacrificios, no son necesarios entonces los sacerdotes que los ofrezcan. No obstante, estas funciones que tenían los levitas y las que mencionamos anteriormente aún permanecen vigentes, porque cada una de estas funciones, ser intercesor, ser director de alabanza, ser mediador de la bendición divina, ser instructor de la palabra y ser juez de las cosas santas, estas funciones obedecen al deber que tiene cada creyente de consagrar a Dios en sus corazones y en sus propios hogares. Decir que esto ya no es necesario es como decir que los requisitos que da Pablo en los versos 2 y 3 para los obispos no son tampoco necesarios para todos los creyentes. Claro que son necesarios para todos los creyentes. Todos los creyentes necesitamos interceder unos por otros en oración. Necesitamos comunicar el evangelio a los que no lo conocen. Necesitamos alabar a Dios y guiar a otros en alabanza a Dios. Necesitamos perseverar en el estudio de las Escrituras y necesitamos buscar la santidad. Entonces, estas funciones que tenían los sacerdotes están vigentes todavía para nuestro sacerdocio en el hogar. Nosotros tenemos que hacer esto que hacían los sacerdotes. De manera que si un hombre quiere gobernar bien su hogar, debe cumplir con cada una de estas responsabilidades. Estas cinco responsabilidades nos muestran la manera en cómo un hombre ejecuta una administración ideal como modelo, como proveedor y como gobernante en su casa. Vamos a estudiar qué significan cada una de ellas para saber cómo contribuyen a nuestro bien gobierno, a nuestro buen gobierno del hogar. Las primeras dos funciones nos muestran el hombre modelando la vida de la fe que proviene de las competencias que acabamos de leer en los versos 2 y 3. Mientras que al mismo tiempo lo llevan a encauzar a su familia por el camino correcto de adoración a Dios. Así que miremos las primeras dos el día de hoy y el próximo domingo vamos a estar viendo las últimas tres. La primera es ser intercesores en oración. Segunda de Crónicas 30:27 dice: después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El primer trabajo de un sacerdote, y el más importante, es ofrecer sacrificios. Y los sacerdotes en la Biblia siempre son sacerdotes de personas específicas, no de todo un pueblo. Un sacerdote ora por las mismas personas por las que él ofrece un sacrificio. Por ejemplo, los levitas ofrecían sacrificios y oraban solamente por Israel. Esos sacrificios que ellos ofrecían no eran para los filisteos, no eran para ningún otro pueblo, eran solamente para Israel. Ofrecían esos sacrificios para el perdón de los pecados de Israel y oraban por Israel solamente, no por las demás naciones. Job también es otro ejemplo. Job ofrecía sacrificios por sus hijos, intercedía particularmente solo por sus hijos, no por los demás, no por los hijos de sus amigos. A través de su muerte, Cristo se ofreció por su pueblo elegido e intercede por ellos solamente. No por los impíos y pecadores que no quieren saber nada de él. Si nosotros vemos todo este patrón en todos los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una locura pensar que la muerte de Cristo es para todas las personas del universo. Si el sacerdote ofrecía sacrificios por Israel y no por los filisteos, ese sacrificio era para Israel. Esa intercesión era para Israel. Job ofrecía holocaustos para sus hijos y no para los hijos de sus amigos. Y oraba, intercedía por esos amigos. De igual manera, Cristo murió por su pueblo escogido, no por impíos y pecadores que no quieren saber nada de él. Entonces, y esto nos dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es, a los santos escogidos. Y es por eso que la doctrina de la expiación limitada o de la redención particular, la L en TULIP, que significa Limited Atonement, expiación limitada, cobra un mayor sentido. Porque un sacerdote ofrece sacrificios e intercede únicamente por un grupo de personas específicas. Intercesión significa que un hombre como sacerdote en su hogar debe orar de manera específica y directa por su esposa y por sus hijos y por las necesidades de su propio hogar. Entonces, como sacerdote de su hogar, usted está llamado primero a interceder por su esposa, por sus hijos y por las necesidades de su hogar. Claro, también debemos orar por otras cosas. Sin embargo, todo lo demás puede quedarse afuera de nuestra vida de oración. Por alguna otra cosa o algún problema nos podemos olvidar de orar. Pero no orar de manera particular y con un enfoque especial por nuestra esposa y nuestros hijos. Debemos traer cada día delante de Cristo su salvación, sus necesidades espirituales y sus necesidades temporales. Si no oramos por ellos, hermanos, debemos sentirnos culpables. Este es un pecado por el cual necesitamos buscar perdón de Dios. Un pecado por el cual necesitamos un sacerdote. ¿Cómo podemos sostenernos a la luz de las Escrituras e incluso a la luz de nuestras propias conciencias, negándole a nuestras esposas e hijos el medio más efectivo para su bienestar, que es la intercesión por ellos? Debemos interceder por nuestras familias siempre. Siempre. ¿Se imagina qué pasaría si Cristo dejara de interceder por nosotros delante del Padre un tan solo día? ¿Se imagina lo desastroso y catastrófico que sería? Pero Cristo intercede por nosotros delante del Padre todos los días. De esa manera debemos nosotros también interceder por nuestra familia, porque de esta manera lo hacía Job. Ahí en Job 1, en el verso 5 al final dice, de esta manera hacía todos los días. ¿Se da cuenta? Si usted es un hombre sacerdote de su hogar, usted tiene el deber de orar por su esposa y por sus hijos diariamente, todos los días. Cualquier otra cosa, cualquier oración puede esperar. Pero el interceder por su esposa y por sus hijos tiene que ser la labor que usted hace todos los días. Eso es ser sacerdote de su hogar. Y en cuanto a los sacrificios, ¿qué? Sabemos que los sacrificios expiatorios, es decir, en los que muere una víctima para ganar el perdón para otro, no son necesarios porque Cristo ya murió. Sin embargo, la vida cristiana es una vida de sacrificio constante. Debemos morir nosotros cada día para ser más como Cristo. Interceder en sí mismo es un sacrificio. Es entregarse a uno mismo para bendición de otros. La Biblia llama a este sacrificio un sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiesa su nombre. Hebreos 13, del 15 al 16, mire lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué mejor bien y ayuda que la intercesión en oración delante de Dios? Por supuesto, esto no sustituye el hecho de que si tenemos los medios para ayudar a alguien más, que lo hagamos con nuestra ayuda física, con la ayuda material. Pero interceder es una labor importante, es una labor necesaria y que no debe de faltar en nuestros labios, la intercesión por nuestra esposa y por nuestros hijos, si nosotros somos sacerdotes del hogar. Está bueno, dicen las mujeres, dígale a ese hombre que tome su lugar de sacerdote. Pero usted como madre también tiene que asegurarse de enseñarle a sus hijos que sean esta clase de hombres intercesores de su hogar. Así que esta instrucción es para todos y tiene una aplicación especial para nosotros como varones, cabezas de nuestros hogares. Segundo lugar, la segunda instrucción o la segunda función de los sacerdotes es ser directores de adoración. Y para ver esto quiero que me acompañe a Nehemías 8 del 1 al 4. Dice Nehemías 8 del 1 al 4. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mire cuánto duraban esos cultos, desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Quiero que se haga una imagen mental de esta asamblea. Y que mire si es compatible o es consistente con la manera en cómo nosotros celebramos el culto al Señor. Bueno, quizás no desde el alba hasta el mediodía. Pero en esencia es lo mismo que hacemos. La palabra de Dios sobre un púlpito de madera se lee ante la congregación, hombres y mujeres reunidos, los ayudas del sacerdote, a unos a mano derecha y unos a mano izquierda. Ahorita solo tenemos los de la mano izquierda, nos faltan los de la mano derecha, pero el Señor va a ir añadiendo. Pero quiero que mire que hay una razón por la que nosotros hacemos el culto de esta manera. No hacemos una entrada espectacular, ¿verdad? No estamos aquí en un escenario entretenido o sentados en un banco y de manera casual, sino que guardamos la reverencia. Procuramos que la palabra sea el centro de la adoración. Pero hay otros elementos muy importantes ahí, y es el hecho de que el sacerdote era el que dirigía al pueblo a la adoración. Y la adoración tenía que ver con leer la palabra, con ser expuestos a la ley de Dios. A lo largo de la Biblia, el sacerdote aparece como aquel que ministra al Señor y oficia durante la adoración. Por lo tanto, ejerce una autoridad administrativa sobre los asuntos del culto. Y quiero que note que esto no solamente es el culto en el día del Señor, sino que en todos los asuntos de nuestra vida. Porque nada en nuestra vida es ajeno al Señor. ¿O acaso hay algo que usted haga que no participe al Señor de eso? Que le diga, no, Señor, en esto no. ¿Verdad? Esto es solo mío, este es mi tiempo a solas, ¿verdad? En el que Dios no tiene nada que ver acá. Esto solo soy yo. ¿Hay algo que usted haga de lo que no participa Dios? El Señor debe estar presente en todos los asuntos de nuestra vida. Porque si no, ¿de qué es Señor? Malaquías hace la pregunta, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi temor? Todas las cosas de nuestra vida tienen que ser participadas al Señor. El Señor tiene que ser Dios de nuestra vida, de toda nuestra vida, porque o es Dios de todo o no es Dios de nada. Entonces todas las cosas de nuestra vida tienen que participársele al Señor. Y en todos esos asuntos, el sacerdote nos dirige en adoración hacia Dios. Y este asunto era tan importante para Israel que cuando Salomón presenta su gabinete de gobierno, entre sus asesores presenta a un ministro de religión, que era el que gobernaba sobre los asuntos de adoración en el pueblo de Israel. Los asuntos de la adoración para Israel eran tan importantes que había un ministro que se encargaba de dirigir a todo el pueblo, a toda la nación, en adoración al Señor. Nosotros vemos eso en 1 Reyes 4, del 1 al 2. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Este era el ministro de religión que tenía Salomón. Y también vemos esto en el gabinete del joven rey Joás, que era bisnieto de Josafat. En 2 de Crónicas 19:11, dice, y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo. Y Jehová estará con él. Jehová estará con el bueno. Pero dése cuenta que Amarías era el que presidía sobre todo asunto relacionado con Jehová. El director de alabanza de toda la nación. Y hay dos lecciones cruciales que sacar de estos pasajes. La primera es que los sacerdotes en Israel poseían una autoridad real en la nación. Un sacerdote presidía sobre la nación. Y en segundo lugar, esta autoridad tenía que ver específicamente con el culto religioso de la gente. Este hombre dictaba: el domingo es el día del Señor. Y todos tenemos por mandato divino que estar en la iglesia a tal hora, estar en la asamblea a tal hora y participar de la adoración a Dios. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Y eso era ley. Porque era un reino de sacerdotes. Era un reino que tributaba loor y alabanza al Señor. Y así como ellos, nosotros, al ser sacerdotes de nuestros hogares, debemos preocuparnos de que cada miembro de nuestra familia no solamente llegue al conocimiento del Señor, sino que también participe constantemente del culto al Señor en todas las áreas de su vida a través de las disciplinas personales de estudio de la palabra y de la oración. Nosotros somos los directores de alabanza de nuestra familia. Varones, esposos, cabezas de hogar, sacerdotes de su hogar. Usted es el encargado de dirigir a su familia a rendir culto al Señor en todas las áreas de su vida. Y principalmente en la asamblea, en el día del Señor. Cada esposo y padre cristiano debe creer que es su obligación guiar a su familia en la adoración en el hogar. El simple hecho de que el hombre es un sacerdote en su hogar debería ser suficiente razón para entender el tipo de liderazgo que él tiene y que es su responsabilidad guiar a su familia en esas funciones. Deuteronomio 6:6 también dice que los hombres son los responsables de enseñar a sus hijos. Y uno de los mejores lugares para enseñar es en el hogar, a través del culto familiar. La mejor manera en que nosotros podemos cumplir con ese deber que Dios nos manda de ser sacerdotes de nuestro hogar es en el culto familiar. Ahí tenemos el ambiente, tenemos la motivación, tenemos todo para poder ejercer con total libertad nuestro liderazgo. Sin embargo, muchos hombres no lo hacen porque piensan que es algo sumamente complejo, que tiene que ser un culto tan reverente y tan ceremonial como lo que hacemos el domingo. Pero no es así. El culto familiar, mis hermanos, no tiene que ser algo complicado. No tiene que ser algo de una o de dos horas. Como hombres, debemos primeramente pensar en lo que queremos decir. Y aunque la vida es agitada, yo sé que todo mundo tiene sus cosas que hacer y todo mundo pasa ocupado, deberíamos de separar unos minutos para reunir a los niños y a su madre ante el trono de gracia. Después de la cena puede ser un buen momento para programar un culto familiar. Otra oportunidad puede ser justo antes de que los niños se vayan a dormir. No deje que la palabra culto le ponga miedo. Es simple y sencillamente reunirnos alrededor de la mesa, cantar un canto, leer una porción de la palabra, dar una breve explicación de esa porción, orar juntos y disfrutar de ese tiempo en familia. No tiene que ser algo complejo. 15 minutos es suficiente para poder tener un culto al Señor. Un breve tiempo de canto, de oración, de instrucción en la palabra es suficiente para poder dirigir la atención de la familia hacia el Dios que los creó. Así que es necesario, mis amados, que reflexionemos. ¿Cómo podemos pensar en nosotros mismos como sacerdote de nuestro hogar? ¿Cómo podemos decirnos o osar ostentar ese título y decir, yo soy el hombre, el cabeza del hogar, el sacerdote que Dios ha puesto acá? Si no estamos llevando a cabo un culto familiar consistentemente. Si no estamos guiando a nuestras familias en adoración. Si no estamos intercediendo por ellos. Y si no les estamos liderando para adorar a Dios en todas las áreas de su vida y en el culto al Señor. Si un hombre es sacerdote, entonces es un líder de adoración en su hogar. ¿Dónde está entonces esa adoración que lidera? Esta adoración, mis hermanos, es un principio vital en el fundamento del sacerdocio de un hombre en su hogar. Otro de nuestros deberes como líderes espirituales es llevar a la familia a la adoración pública dirigida a Dios. Es decir, tenemos que nosotros liderar a nuestra familia y llevarla a ofrecer adoración pública a Dios. En el culto del domingo, en la oración, en el discipulado, en la escuela bíblica, en todos los lugares donde se ofrezca un culto público a Dios, en nuestra iglesia, nosotros como cabeza de hogar tenemos que ser los primeros que están ahí y los primeros en liderar a nuestra familia a asistir a esas instancias de culto público al Señor. Porque eso es lo que hace un sacerdote. Va él primero, ministra al Señor y le enseña a su familia a ir con su ejemplo. Y los hace también ir, porque ese es nuestro deber como miembros de una asamblea. Deberíamos organizar nuestro propio horario y el de nuestra familia para poder asistir juntos a las reuniones públicas de adoración y oración de la iglesia. A menos que obviamente seamos providencialmente impedidos para hacerlo. Dios en su providencia a veces nos da enfermedades, nos da aflicciones que nos impiden congregarnos. En esos momentos es lógico y es entendible que alguien no pueda participar de la adoración pública. Pero todos los otros días, nuestra familia debería de sentir la presión santa de parte nuestra que los haga pensar dos veces antes de perderse una reunión en la iglesia. Si su hija está con que no, yo no quiero ir, hoy no quiero ir, hoy me quiero quedar y me quiero quedar, la mujer debe decir, mira, es mejor que vayas. Ya sabes cómo se pone tu papá si no van a la iglesia. Pero si el niño no tiene ni se inmuta porque su papá no va a decir nada al final del día, pues está bien, se puede quedar. Tenemos que ser celosos por esa adoración a Jehová. Y nuestros hijos tienen que sentir el peso de esa presión santa de que si se quedan en la casa y dejan de adorar al Señor, se las van a ver con nosotros. Porque este es un asunto serio. Es un asunto santo con el que no se puede jugar. Deberían de sentir esa presión que los haga pensar dos veces antes de perderse una reunión en la iglesia. Así como también es nuestro deber, mis hermanos, instruir a nuestros hijos cómo comportarse en el culto al Señor. Hablar con ellos en la casa, durante el camino, en la iglesia y corregir con vara tal como nos llama la Biblia a hacerlo. Cuando no se están comportando como deberían, debemos enseñarles que la obediencia trae consigo recompensa, mientras que la desobediencia trae castigo. Si usted le enseña que cualquier actitud es recompensable con las cosas que quiere, lo que está haciendo es formar delincuentes en potencia, que espera que todo mundo le dé lo que quiere y haga lo que diga. Y cuando no lo obtiene, lo puede tomar a la fuerza. Debemos corregir estas actitudes para evitar que se forme esta conducta en el niño. Es especialmente un deber del hombre ver que él y su familia santifiquen el día del Señor. Y en este asunto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que hay un día de adoración para el Señor. Claro, todos los días son días del Señor, pero no en todos los días se adora de la misma manera. El domingo, el primer día de la semana después de la resurrección del Señor, los cristianos en toda la historia han tenido la costumbre de reunirse para alabar al Señor y obedecer el cuarto mandamiento, que nos manda apartar un día de nuestra obra, de nuestro trabajo, para reposar y para tributar alabanza al Señor. Entonces no puede salir con la excusa de que todos los días son días del Señor, porque el Señor nos ha mandado específicamente a que apartemos el domingo. Anteriormente a la resurrección de Cristo, ese día era el sábado, el Shabbat judío, pero después de la resurrección vemos que los cristianos celebran la nueva creación, celebran la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, santificándolo como el día del Señor. Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 7 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero dice: ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos. O sea que el hombre, como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, tiene el deber de instruir a su familia a santificar el día de reposo, a santificar el día del Señor como un día de alabanza para él. Cada uno de los 10 mandamientos, incluido este, el cuarto mandamiento, está especialmente dirigido a los hombres como cabeza. El 10º mandamiento aclara esto. Por lo tanto, como cabeza del hogar, debemos alentar a la observancia de este 4º mandamiento, promoviendo actividades espirituales que glorifiquen a Dios y desalentando cualquier cosa que interfiera con las grandes oportunidades, hermanos, que Dios nos da en este día para que podamos liderar a nuestra familia en adoración espiritual. Y estas son algunas de esas oportunidades. En el culto de la adoración, el culto es un evento bendito que los verdaderos cristianos disfrutan, y por esa razón nada debería de obstaculizarnos del lugar de la adoración pública. Si somos cristianos verdaderos, es como un pez en el agua. No puede separar el pez en el agua, porque su ambiente, su hábitat es el agua. El hábitat de un cristiano es el culto al Señor, la asamblea con sus hermanos. Nada debería obstaculizarnos en ese día de reunirnos con nuestros hermanos. Como hombres, líderes, cabezas de nuestro hogar, sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que liderar a nuestros hijos a ir al culto al Señor y desalentarlos cuando se quieren quedar. Yo sé, muchas veces los jóvenes dicen: no, es que tengo examen, papá, y no he estudiado. Realmente les hago la pregunta. Yo fui estudiante también en el colegio y en la universidad. Y les hago la pregunta. 2 horas que invierten en el culto del Señor, ¿va a ser una diferencia en el estudio de todo un trimestre o en el estudio de todo un semestre? Verdaderamente no. Puede sacrificar esas 2 horas para venir y rendir culto al Señor. Y realmente, si no estudió todo el trimestre, no espere que se sepa todo en un día. Pero esas 2 horas no deberían de impedirnos adorar al Señor. Debemos asegurarnos de que toda nuestra familia esté en la escuela bíblica y en la adoración de la mañana y en la tarde. Alrededor de la mesa de almuerzo podemos discutir lo que los niños aprendieron en la predicación y los puntos principales del sermón del pastor. Para ocupar el resto de la tarde, podríamos revisar el versículo de memoria que se asignó para repasarlo con nuestros hijos y hablar con ellos sobre lo que significan esos versículos. Podríamos darle a un niño mayor un buen libro para leer y luego discutirlo con él o con ella. Podríamos elegir a uno de nuestros hijos cada semana y acostarnos con él o con ella para su siesta y usar ese tiempo para hablar sobre el Evangelio, sobre Cristo y sobre el estado de su alma. Una cosa es que los niños vean a su papá ir a la iglesia y otra muy distinta es verlo entrar en su habitación, acostarse en su cama y hablarle acerca de las cosas eternas. También podríamos llevar a nuestros hijos a un paseo o a servir intencionalmente a personas que están en necesidad. Visitar a algún hermano que está en dificultad para llevarle ayuda, sea material o espiritual. Esas son maneras en cómo nosotros podemos sacarle provecho al día del Señor y disfrutar de Él y aprovechar también para modelar nuestra labor, nuestra función como sacerdotes del hogar. Y al final del día del Señor, mientras la familia cena o come un refrigerio, podríamos pedir a nuestros hijos que compartan algo del día que haya quedado especialmente grabado en sus mentes. Las posibilidades que nos brinda el día del Señor, mis hermanos, son infinitas. Pero tenemos que ver el día desde el gozo y el privilegio que es. Tenemos que apreciar el día del Señor por ese gozo y privilegio que es. En lugar de verlo como un día restrictivo, diseñado para despojarnos de todo placer. Y así es como Isaías nos invita a celebrar el día del Señor. Isaías 58 del 13 al 14 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, si viéramos el día del Señor como un día de delicia para compartir con nuestros hijos su palabra, para dedicarnos a la adoración pública y privada, para aprovechar esos momentos para comunicarles el Evangelio y que sean salvos, con actividades familiares que nos lleven a glorificar su nombre. Hermanos, cuando nosotros miremos al día del Señor de esa manera para deleitarnos en Él, con el Señor y con nuestra familia, en lugar de verlo como un día de restricción que no nos deja ir a la playa y hacer lo que todo el mundo hace. Cuando nosotros entendamos el día del Señor de esa manera, el Señor dice que lo llamaremos nuestra delicia, que nos deleitaremos en Él. Y verdaderamente hay una delicia especial en el día del Señor. En verdad, Dios nos ha dado una grandiosa oportunidad. Si nosotros nos tomamos en serio nuestra responsabilidad como sacerdotes del hogar para guiar a nuestra familia a observar su día, nosotros vamos a descubrir cuánto tiempo hemos dejado pasar y hemos desaprovechado para poder hacer estas cosas. Que Dios nos conceda, mis hermanos, esta gracia a través de su Hijo, el gran sumo sacerdote, para prestar atención a estas cosas y confesar nuestros pecados y recibir fortaleza para el bien de nuestras familias. Y finalmente, que podamos hacer todas estas cosas para su gloria, como sacerdotes de Él en el hogar. Por motivos de tiempo vamos a quedarnos hasta aquí y posteriormente vamos a estar estudiando los últimos tres deberes externos que nos habla aquí en Timoteo en nuestras próximas reuniones. y continuaremos desarrollando este tema del hombre como sacerdote de su hogar. Por hoy voy a invitarlo a que se ponga de pie y que oremos juntos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, damos gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por dejar al descubierto en la vida de cada uno de nosotros, Señor, las cosas en las que hemos fallado en ser sacerdotes tuyos, Señor. Gracias por mostrarnos el camino correcto para poder liderar a nuestra familia, Señor, en adoración a tu nombre, como tú lo mandas. Permítenos ahora, Señor, tener el valor, tener la fuerza, la capacitación de tu Espíritu Santo para poder ser estos hombres, para poder ser estos sacerdotes, Señor, para poder hacer bien esta labor, Señor, de modo que nuestros hijos puedan percibir el beneficio y el deleite que hay en ti, para que podamos gozarnos, Señor, y que podamos llevarlos a ellos al conocimiento de tu gloria, y que tú puedas salvarlos, Señor, a ellos y a nuestras esposas, y que podamos ser, Señor, ese reino de sacerdotes que tú siempre anhelaste para tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre. Amén y amén.